Acá se prometió polémica y cuando se promete polémica, después...
Se pincha.
Se pincha, sí. Bueno. Pide Superbiel, odió el diablo, viste, a la moda 2. Nadia Piedracueva la había defendido.
Y no me enteré, dormida.
Sí, la voy a defender.
La próxima tenemos que arreglar.
Y acaba de haber un mano a mano de esos que después se hace el...
Ya nos peleamos por Luis Miguel y Cristian Castro.
Sí, eso es lo mejor bueno. Que
ya hicimos nuestro beef.
Ah, sí. Luis Miguel y Cristian Castro, está bien. Pero bueno, yo pensé que iba a algo tiene que defender a Disney porque viene muy dura con Disney, Pía Superbiel. Ahí vamos, Pía, con las razones para odiar el diablo viste a la moda y a algunos refugios, sí, por las dudas.
Sí, bueno, ya sabemos que Hollywood se ha dedicado en lo que va del siglo XXI a reciclar y revisitar historias que fueron en su momento súper exitosas. Hay un punto que pareciese que la máquina se hubiese quedado sin ideas. El estreno del Diablo Viste a la Moda está dentro de esta lista cada vez más abultada de películas que se nutren de sus predecesoras. O sea, no es única. Perdón. Pero antes de llegar al presente, quiero viajar con ustedes hace lo que era nuestra vida hace 20 años atrás. No pasó tanto tiempo, pero en realidad pasó de todo en el camino. En 2006 recién había
estás nacido. Atorada, Pía. Ay, ¿querés tomar agua?
No,
estoy bien. Acá te damos espacio, te damos pie.
Sí, lo sé.
Si fuera en streaming te pondríamos la cámara bien adelante.
Ay,
para
sí,
mostrarte que
cosa
te
como
ahogues.
Me pongo roja,
sí,
total.
Sí, y haríamos videitos después.
Sí,
recortes,
cómo se columnista de No Toque Nada se ahoga al aire.
Se ahoga al aire.
En 2006 recién había nacido algo llamado Facebook. Nadie tenía idea de quién era un tal Elon Musk, a pesar de que su plan maestro de Tesla es en realidad ese año. Veíamos series en el cable, la industria de la moda todavía vendía eso súper inaccesible y profundamente aspiracional. Y la tapa de la edición de septiembre de Vogue, que es la más vendida y también la más suculenta del año, tenía a Kirsten Dunst como María Antonieta porque se venía el nuevo estreno de Sofía Coppola. En ese contexto es que se estrena El Diablo Viste a la Moda, que en inglés, como siempre, es un nombre muchísimo más juguetón, que es The Devil Wears Prada. Prada es una marca de lujo italiana súper conocida. Evidentemente, acá en el sur consideraban que no íbamos a saber a qué se refería con eso, entonces
claro,
le pusieron...
Tienen razón.
Claro, Ana Prada. O sea, no...
sí. Bueno, estaba Ana Prada todavía. No, bueno, era el arranque de Ana.
Claro. Sí. Bueno, la cuestión es que la película que está basada en el libro del mismo nombre y en las memorias de una chica que tuvo un brevísimo pasaje por Vogue, fue un suceso absoluto, arrollador. Voy a enumerar muy rápidamente lo que son los ingredientes del éxito. El más evidente es el elenco. Estaban Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt. El segundo más evidente es la trama. Joven periodista, Hathaway, con intención de convertirse en una gran firma, termina consiguiendo trabajo como asistenta de la tóxica y despótica directora de una gran revista de moda neoyorquina. La directora, se imaginarán, Strip. Acá tenemos este guiño. La revista era, por supuesto, Vogue. Y la directora era Anne Wintour. O sea, dos como monolitos de la moda de Estados Unidos y, por lo tanto, también de la moda global. Y el tercero, el guión. El Diablo Viste la Moda tiene, o sea, la primera, una frescura que en ese momento le permitía, por un lado, ser liviana, sin perder el humor, que no siempre es fácil. Y por último, el cuarto ingrediente es la moda, el lujo, Manhattan, París, esas pilchas, esa vida, ese universo al que en esa época, realmente desde acá, el microscópico Uruguay, era imposible llegar y la única manera de hacerlo era a través de las revistas y las películas.
What's
it about a kiss that makes me feel like this? Makes me an optimist, I guess. I always jump too quick.
Era una niña la Dua Lipa con la primera de El Diablo se viste a la moda,
total,
¿no?
Total,
la
total.
La había visto adolescente ya con la película con 10 años, un poco más.
Seguramente, seguramente sí. Bueno, lo que pasó es que se venía el aniversario de los 20 años y a alguien le pareció que era una buena idea revivir esta historia. Yo creo que seguramente a nadie le debe haber pasado lo mismo. Caímos en la trampa y fuimos claro. Ahí chochas a ver 2 horas de todo eso. Que en cierto punto acá estamos en el sur, en Estados Unidos y en el norte están en otro momento, que es cuando se estrenan las grandes películas, que es la primavera y el verano. Pero bueno, acá la película en cierto punto te saca como este otoño que está súper gélido y súper gris en Montevideo. Terminé muy enojada conmigo misma porque cómo no me di cuenta de que en cierto punto la iba a detestar, porque es muy difícil.
No, si solo no me gustó, sino que te dio como...
Sí, me comparto la sensación.
Porque
sí.
Cuando algo te gusta mucho y disfrutaste mucho y le encontrás como encontrás que era genuina y de repente comes en cierto punto del tupper o de todo este sistema que ahora contamos... Decís como, qué tonta. Así que bueno, comparto con ustedes a ver si
están en
el...
¿Alguna razón por la que no te gustó o la detestaste?
Sí, vamos. Bueno, primero, lo hablaban ustedes antes de que yo viniera. Hay, o sea, cuando vos te das cuenta de una forma muy evidente que hay una campaña de relaciones públicas millonaria, ya a mí me empezó a generar como un poco de molestia. Arrancamos en los premios Oscar cuando Anna Wintour sale a dar un premio con Anne Hathaway. Sigue con la tapa de Vogue Estados Unidos con Anne Wintour y Meryl Streep juntas. O sea, es la primera vez que Wintour aparece en la portada de la revista. O sea, imagínense los millones que esto implica, ¿no? O sea, a nivel ventas de revista. Un detalle que me parece súper importante y es que la primera, El Diablo Viste a la Moda, se hizo sin ningún tipo de apoyo de Vogue. O sea, de hecho, la propia Strip cuenta varias veces que les costó muchísimo que las grandes marcas de lujo les prestaran ropa, porque en cierto punto nadie quería que Wintour se enojara. Y era una película contra ella, a pesar de que, evidentemente, Wintour es una mujer muy inteligente y después se subió a esa ola porque
lo usó a su favor. Sí,
exacto, sí. lo usó totalmente a su favor. Un recordatorio importante y es que Wintour dejó su rol histórico en 2025 para dedicarse solo a ser directora de contenido global de Condé Nast. Condé Nast es este conglomerado de revistas a través del que se publica Vogue. ¿Tá? Ella después fue durante... años, décadas, la directora de Vogue. O sea, un pilar para la industria de la moda global. Bueno, segundo punto por el que a mí no me gustó nada. O sea, obviamente pasó el tiempo y el guión lo que hace es tomar todos estos cambios de la época como si fuera una lista de la que hay que ir tachando ítems, ¿no? A los periodistas los despiden por WhatsApp, el papel de la revista ya no tiene valor y hay que tener distintas plataformas para que los usuarios presten atención a lo que se publica, hay recortes presupuestales, tenemos consultores que opinan sobre cosas que no tienen idea y estos hermanos tecnológicos que quieren comprar empresas periodísticas para que sus parejas pasen el tiempo libre. Las revistas de moda, por lo tanto, ya no son lo que eran, o sea, esto es como súper claro. Y esta parte de la esto es parte de la realidad, pero bueno, la ficción a veces está para sacarte de este lugar, ¿no? O sea, para creer que estás en otro, que no estamos anclados en el hoy.
Mucha realidad, demasiado.
Claro. Y se pone un poco solemne, ¿no? No sé si vos notaste eso, o sea, como demasiado solemne en.
Sí, sí. Sí, lo comparto.
Pero tenés que discutir, Nadia, ¿no?
Y bueno, pero no en este caso. Discutiremos en otra oportunidad.
Ahí tenemos que buscar un tema que nos enfrente, que seguramente lo tenés.
Sí, sí.
Y bueno, por un lado tenés esta cuestión de que el retrato de la época, y después el otro es que vos las tenés a ellas como si el tiempo no hubiese pasado. O sea, Meryl Streep no envejeció, Anne Hathaway, por supuesto que es una mujer hermosa y Meryl Streep también, pero ninguna envejeció. Es como si tuvieran un filtro permanente en su cara.
Igual el que está más igual es Stanley Tucci.
No, Stanley Tucci, impresionante. Pero está, quiero decirlo acá, evidentemente medimos porque... somos malvadas a las mujeres con una vara diferente, pero es cierto que no pasó el tiempo en ninguno de ellos.
En esos rostros, 20 años después.
Sí. Y después, otra cosa que a mí me molestó un montón es que todos esos momentos más refrescantes de la primera película, cuando Miranda destruye el estilo de Andy, o sea, en la primera Andy la moda le parece frívola, no entiende su valor, Miranda por supuesto la pasea como con una elegancia, tenemos esta escena muy emblemática de la explicación de que no es lo mismo un azul que el de otro, pienso que ustedes hoy justo están todos vestidos de azul, azules, o estamos, y no es lo mismo el azul que tiene Joel, que el azul que tiene Nadia, que el azul
mío
que
es el
tiene
más lindo de todos los que tienen.
Es un azul que Francia.
Sí, es el más lindo de todos.
Pero acá
no soy el mío, es azul.
Sí.
Debe ser, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero acá no tenemos como este tipo de momentos, porque a pesar de que Andy ya se convirtió en esa periodista súper renombrada que gana premios por sus investigaciones, bueno, no volvió a ser la que era y se viste increíble, y es una cosa. Sí, 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 ella es como, también es como se pone muy pretenciosa. Después hay algunas decisiones perezosas. La primera película tenía un romance entre Andy y su pareja al momento, que nada, él era un tipo como carismático.
Su cable a tierra, además.
Sí, era su cable a tierra, era el tipo que le decía, no caigas en esta bobada. Bueno, acá tiene un novio que es un bodrio, es un agente inmobiliario australiano. Aburrido, nadie sabe quién es, o sea, una falta de cariño impresionante. Y después otra cosa que hablábamos un poco fuera del aire es que es una película muy masiva, o sea, claramente muy masiva, está calificada para mayores de 9 años, eso hace que evidentemente haya muchísimas funciones dobladas al español.
Para que vaya toda la familia.
Para que vaya toda la familia, y está ahí. Y eso lo que sintetiza es lo que es la industria de la moda hoy, o sea, es para todos, cada vez más hambrienta de nuevos compradores, mirando mucho a las niñas, capaz que alguna vez hablamos de lo que es el fenómeno Sephora, las niñas como con los maquillajes y todo, y eso también va a las pilchas. Entonces, hay un punto que ese retrato de la realidad a mí me dio una pereza terrible, que es como, bueno, yo...
No le gustó a Pía y enumeró una cantidad, hay una recomendación de Darwin, dice, no enumeren porque se pierdan, no se perdió Pía, igual había dicho 5 en el título y puso 6.
Son 6, sí.
6 razones.
Sí.
Bueno, refugios, Pía, dale a la gente algún refugio, si no quiere ver El Diablo Viste a la Moda 2 y le gustó.
Si lo vio y se frustró.
Es cierto también, o si le gustó la 1 y no va a ir a la 2, o yo qué sé, algunos refugios.
Bueno. Obviamente esta película es una película que tiene el sellito de Disney atrás, eso quiere decir que si ustedes por estos días abrieron la plataforma de Disney ya habrán visto la catarata de contenidos igual microscópicos vinculados a esta película. Para arrancar pueden ir a ver El Diablo Viste a la Moda 1, o sea, la primera, para mí la única, ya está. Y después dos cositas, una un poco más larga y la otra más corta. Para arrancar hay una serie documental también en Disney que se llama In Vogue, que hace un repaso de lo que fueron los 90 y lo que significó la revista durante esa última.
Está buenísimo el repaso de los 90, la época de las supermodelos, las top models, sí. la lucha de la bulimia, la flaca, las cosas.
Entendés lo que era la moda en esa época.
Y contados por las modelos de la época, la gente de la época. Está buenísima. In Vogue en Disney, esa está buena.
Y bueno, y si son un poco más nerds o más fanáticos de este mundo, por las dudas, me imagino que si son de esa característica ya lo deben haber visto, hay un documental que es una maravilla, que es muy anterior, que explica una parte fundamental de la revista, que son las editoriales fotográficas, un tema del que Leo ha hablado un montón, y el documental se llama Diana Vreeland, El Ojo Tiene Que Viajar. Vreeland fue una de las editoras como emblemáticas.
Diana Vreeland.
Es muy te va a gustar.
V-E-V-B-R-E-E-Land.
Ella fue la que en cierto punto hizo que despegar. Yo estoy segura que Leo debe haber hablado de ella.
Pasa que no, acá no, y le podemos encomendar eso.
Sí, porque habla mucho, es un documental en el que muestran cómo Richard Avedon trabajaba en Vogue.
Le vamos a decir a Leo, le deja de ver ese a Leo.
Lo ven en YouTube.
Y queda de ver ese también para una polémica posterior entre Nadia Piracuea y
la Pia. Buscaremos.
Busquen y busquen acá los refugios o vayan a ver El Diablo Viste a la Moda 2, por más que
Pía. Que están cines,
con
obviamente.
Todas las razones por las cuales no le gustó o la detestó. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada.